Muy buenos días a todos. Comenzamos una nueva conferencia de prensa interactiva digital del Ministerio de Salud Pública de la provincia para hablar sobre la situación COVID-19 en San Juan. Está presente la doctora Mónica Joffre, jefa de epidemiología del Ministerio. Doctora, ya le damos la bienvenida para conocer los detalles y las novedades en torno a esta situación.
Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a repasar los datos publicados a nivel nacional en el parte de ayer en la tarde. A ver, ayer en la tarde fueron confirmados en el país 14.001 casos nuevos, 603.140 pacientes ya se han recuperado. Y se notificaron en las últimas 24 horas 3.352 nuevas personas fallecidas. En nuestra provincia tenemos hasta este momento, de acuerdo al parte de ayer en la tarde, se notificaron 41 casos nuevos que corresponden esos 41 a principalmente a los rastrillajes que se han hecho en domicilio, otros que son contactos, transportistas y algunos de hotel. Después tenemos 71 casos nuevos que corresponden al brote en el servicio penitenciario, lo que lleva a un acumulado de 982 casos confirmados en nuestra provincia. Con respecto a los casos sospechosos, tenemos en este momento 160 casos sospechosos que están esperando en el laboratorio para ser analizados. Comentarles que en el marco de cuando se confirma el primer caso positivo en el departamento de Zonda y en el departamento de Albardón, bueno, ya lo explicaron muy bien el doctor Antuña y el doctor Balmaceda, el operativo que se hizo, afortunadamente, no ha arrojado ningún positivo nuevo en esos departamentos. O sea que seguimos con uno y uno y recordar que ambos tienen nexo. Ahora hemos traído para compartirles unas plaquitas para ver información actualizada con respecto a los casos acumulados hasta el 30 de septiembre. Tenemos acumulados en el departamento del 9 de julio 6 casos, 25 de mayo 18, Albardón 1, Angaco 1, en Capital 93, Caucete 199. En departamento de Chimbas 50, Pocito 36. Después, bueno, pasamos a Rawson con 104 casos, Rivadavia 47, San Martín 9, Santa Lucía 65, Sarmiento 2, Valle Fértil 1, Zonda 1. Y después tenemos situación de encierro correspondiente a lo que es los brotes del penal y de adultos mayores, 227. Veamos la próxima. Bueno, acá está lo mismo que he leído recién, pero representado en un gráfico de barras y lo que hemos añadido, estamos trabajando con mi equipo, es agregar una barra más para ir identificando todo lo que son la población en contextos de encierro, como les comenté recién. La próxima. Bueno, acá tenemos por grupos etarios las personas que han fallecido en los diferentes rangos etarios y también los números por departamento. En 25 de mayo ha fallecido una persona, Capital 5, Caucete 15, en Chimbas una persona, en Pocito 2, Rawson 13, en Rivadavia 2, San Martín 1 y Santa Lucía 4 personas han fallecido. Bueno, y al lado izquierdo mío tenemos las franjas etarias. Como vemos ahí, las franjas etarias que predominan son con 9 fallecidos de 61 a 70 años, de 71 a 80, y después los abuelitos de 81 a 90 años. Acá está lo mismo, representado por un gráfico de barras. Acá está por grupos etarios, perdón, en total, donde vemos que la franja etaria que sigue predominando con respecto a positividad es el grupo etario que va del 21 a 30 años con 229 casos confirmados, y después le sigue el grupo etario de 31 a 40 con 153 casos, y de 41 a 50 años, 136 casos confirmados. Bueno, acá he traído para mostrarles una herramienta en la que estamos trabajando, que nos va a servir para como indicador para poder analizar la situación epidemiológica de cada uno de los departamentos y, de acuerdo a eso, elaborar en conjunto con el gabinete del Ministerio de Salud, encabezado por nuestra ministra, el grupo del COE, la Secretaría de Planificación, Secretario Técnico Administrativo, cómo se van a planificar las acciones de acuerdo al aumento de casos tomados desde los últimos 14 días. Por eso que ustedes ven ahí desde el 17 de septiembre al 30 de septiembre. Estas acciones, también aparte del Ministerio de Salud y el área que les he nombrado, encabezada por nuestra ministra, en los abordajes de bloqueo también participa el Ministerio de Desarrollo Humano y Seguridad. Ustedes acá vamos viendo y analizando diariamente, de acuerdo a los positivos que nos llegan desde el área de virología, desde el Hospital Rawson, vamos viendo y analizando cómo va creciendo la curva con respecto a casos nuevos diariamente. De acuerdo a esto, se analiza también y se van planificando, ya sea los bloqueos cuando hay casos nuevos o los rastrillajes cuando vamos viendo un aumento en el número de casos. Esto también se los vamos a ir mostrando semanalmente, y el análisis nuestro es diario con respecto a esta curva en los departamentos.
Bien, doctora, vamos a conocer ahora las preguntas que están efectuando los periodistas a través del chat. En este caso, Daniel Valenzuela para Diario Tulum. ¿Cuándo se espera achatar la curva de contagios o se esperan picos más altos de casos positivos?
Bueno, en realidad el análisis epidemiológico es diario y ustedes pueden ver que también el número por departamentos es muy fluctuante. Ayer teníamos un predominio en Chimba, al otro día tenemos un predominio en el departamento de Rawson. Achatar la curva depende mucho del comportamiento nuestro, el comportamiento de la población. Las herramientas están dadas, todos ya conocemos cuáles son las medidas de prevención. Desde el Ministerio de Salud se ha trabajado arduamente para que todos estemos en conocimiento de cuáles son los riesgos de transmisión de este virus. Entonces, para que podamos nosotros situarnos en este marco, tenemos que tener en cuenta que ese comportamiento, sabiendo los riesgos de no cumplir con las recomendaciones, que no nos va a ayudar a achatar la curva, sino a aumentar el número de casos. Aprovecho también en este marco para comentar lo siguiente. Hemos detectado o estamos viendo personas que se acercan o por X causa se hacen un hisopado, que a través del hisopado se hace la técnica del PCR. Bueno, esas personas que se hacen o que acuden a hacerse la técnica del hisopado para ver si tienen el virus o no, deben esperar el resultado en su domicilio, porque no lo están haciendo. Entonces, si yo voy, o porque tengo síntomas, o porque creo que estuve expuesta, o porque simplemente quiero saber mi estado, Si usted va a hacerse ese hisopado, debe esperar en el domicilio mínimamente 48 horas hasta tener el resultado. Les digo esto porque es muy irresponsable, y lo estamos viendo, de que las personas no esperan el resultado en su domicilio. Y hemos dado resultados positivos de que la persona se ha hecho el hisopado y no se ha quedado en su casa, y al ser positivo ha estado contagiando.
Marian Payares Figueroa, de Radio del Sur. ¿Está garantizado el derecho a la salud en el penal de Chimbas?
El penal de Chimbas se viene trabajando, ya lo expusieron el lunes el doctor Matías Espejo y el director del penal. Se está trabajando, se sigue controlando, todos los días hay un informe de cómo está la situación ahí. La gente del personal del área de sanidad está trabajando también arduamente. Las personas que están aisladas, que en principio eran 12, los que estaban dentro del grupo de riesgo, están controlados.
Cristina González, de Radio Río. ¿La cantidad de PCR que se realizó ayer en Villa Obrera a personas con síntomas puede derivar en un brote del virus en esa zona?
Bueno, en realidad depende, tenemos que esperar los resultados. Y recalcar esto que les he dicho recién, deben esperar el resultado en sus casas, aislados en sus casas, lo cual no significa que alguien puede ir a visitarlos, no, no puede ni entrar ni salir nadie del domicilio. Y con respecto a esto también recordarles que hay un porcentaje de la población que es asintomático y hay otro porcentaje de la población que presenta síntomas leves. A esos síntomas leves, prestémosle atención, porque no les estamos prestando atención y muchas veces esas personas que siguen circulando son las que están contagiando. Entonces, estamos en la búsqueda de esas personas con síntomas leves. ¿Qué significa síntomas leves? Una pequeña molestia, un dolor de garganta, una irritación, un moco, un moquito, puede ser un dolor de cabeza. No necesariamente que tenga fiebre, bueno, entre esos síntomas, que son síntomas leves, consultar, no dejarlos pasar, porque estamos viendo que esos síntomas leves, muchos son COVID positivos. Entonces, si no consultan y no hacen el aislamiento, van a seguir contagiando y nunca vamos a terminar con esta cadena de transmisión.
¿Dónde deben efectuar la consulta, doctora, en este caso, aquellas personas que tienen síntomas leves?
Los síntomas leves los pueden consultar en centros de salud, no necesariamente que vayan a los grandes hospitales, sino que en el centro de salud Barassi, por ejemplo, en el centro de adiestramiento Rawson, en el hospital de Pocito, en todos esos centros periféricos, en el Valle de las Piur. Ay, voy a dejar el lápiz porque si no... En esos lugares pueden hacer la consulta de los síntomas leves.
0264 Noticias. ¿Cuántos bloqueos de barrios y zonas hay en estos momentos?
En este momento se está trabajando en un área del departamento de Caucete. Se está haciendo un rastrillaje en virtud, como les comenté recién, de las curvas de los departamentos. Se está haciendo eso y se va a continuar con esa metodología. Precisamente para esto, estamos en la búsqueda de aquellas personas que tienen síntomas leves.
Doctora, consultan si ya tienen el resultado de los rastrillajes en Albardón y también en el departamento Sonda, el resultado de PCR.
Sí, fueron todos negativos afortunadamente, con lo cual es muy importante en este momento enfocarnos en esos departamentos y los dos casos que tienen nexos, trabajar intensamente y reforzar estas medidas de recomendaciones que, como les comenté al principio, ya las sabemos, ya todos conocemos. Nadie puede decir que desconoce, ay, qué tengo que hacer o cómo me coloco el tapaboca. No, ya todas las recomendaciones se las hemos dado, las venimos repitiendo, están en la página del Ministerio, están en todas las páginas a nivel mundial.
Daniela Vanessa Jácamo, buen día para Diario Huarpe. ¿Qué porcentaje de pacientes recuperados corresponde a adultos mayores? Y además, quiere saber por qué los llevan a centros de salud de la periferia.
Bueno, nosotros tenemos hasta el día de ayer aproximadamente 330 personas recuperadas. Dentro de eso también hay un porcentaje, no les sabría decir exactamente cuál es el porcentaje de los adultos mayores. Los hospitales de las periferias están preparados para recibir a los abuelitos, tienen los especialistas, la institución está preparada. En el caso de requerir, de acuerdo a la evaluación del médico, alguna situación o derivación a otra área de alta complejidad, eso lo decide el médico que está evaluando. Pero nuestros hospitales periféricos, Albardón, Mediagua, Pocito, están preparados incluso para recibir pacientes moderados.
Somos San Juan Noticias, de los casos positivos del servicio penitenciario, ¿cuántos se encuentran internados en el penal de Chimbas y cuántos fueron derivados a algún hospital?
Bueno, en el hospital de, ¿cómo se llama? Marcial Quiroga, si no me equivoco, hay dos pacientes internados en el área de clínica médica COVID y aislados por ser personas de riesgo. En un módulo del penal habría 12 personas.
Mauricio Abayay, de Radio Sports. Doctora, ¿qué es el uso compasivo y qué condiciones se utilizan con pacientes COVID? ¿Qué tipo de medicamentos usan? Pregunta además.
El uso compasivo se refiere a toda aquella medicación que ha sido aprobada para otras enfermedades, para X enfermedad, y no ha sido aprobada hasta el momento para, por ejemplo, pacientes COVID. ¿Está bien? Por ejemplo, ustedes recuerdan que en algún momento se empezaron a usar algunos antirretrovirales que no estaban aprobados para COVID, pero sí para enfermos con HIV. Eso significa el uso compasivo. Se está trabajando desde el área con una comisión de expertos en el Ministerio de Salud, que también depende de, el área de investigación del Ministerio, en todos aquellos protocolos, como por ejemplo el protocolo de plasma, el protocolo de ibuprofeno, queremos avanzar en lo que es la ivermectina, todo esto en el marco para poder tener un tratamiento más amplio y ofrecerle a nuestros pacientes. Pero básicamente eso es el uso compasivo, un medicamento que originalmente no fue aprobado para, en este caso, para COVID, pero sí para otros.
Jessica Santander, ¿en cuántos geriátricos se realizaron hisopados y si hay alguna PCR que dio positivo?
Bueno, en este momento se encuentra un equipo del Ministerio visitando los diferentes geriátricos de la provincia para hacer el abordaje ahí e incluso en uno para que ya vuelvan los abuelitos. No tengo el dato exacto, pero no tenemos hasta el momento que hay, en los nuevos geriátricos haya resultado alguna PCR positiva.
ZN Sonda, ¿hay reserva de plasma para poder atender a los pacientes? Y también consulta si ya se inició el proceso de atención con ibuprofeno inhalado.
Bueno, todavía, como dije recién, el ibuprofeno inhalado está en el marco de análisis y de estudio con la comisión que les comenté recién. Y me perdí.
Consultaban también respecto a si hay reserva de plasma
Ah,
para poder
perdón.
atender a los
Sí.
pacientes.
Con respecto a la reserva de plasma, ustedes recuerden que no hace mucho nos visitó. Bueno, nos visitó, digo, porque ya estás como en mi casa también. Visitó en la conferencia de prensa el doctor Alfredo Laplagne y él dijo que había muy pocos donantes. En virtud de este último aumento que hemos tenido de casos y que muchos son sintomáticos y sintomáticos que incluso han tenido neumonía, hay un contacto directo junto con la comisión que trabaja el protocolo del plasma, con el doctor Laplagne para que todos esos puedan ser donantes de plasma. Para recalcar es que a los pacientes que en este momento se ha requerido, se les ha tenido suficiente cantidad para estos casos graves y recalcar también que muchos pacientes han manifestado su voluntad de ser donantes, con lo cual eso es muy rescatable.
Claudia Cabrera, de Radio Nacional San Juan, ¿se pudo establecer la trazabilidad de nexos epidemiológicos en el brote del Servicio Penitenciario Provincial?
En el brote, como ya lo venimos manifestando, recordemos que los primeros casos correspondían a las personas de seguridad que trabajan ahí, y también ustedes recuerden que tenemos áreas externas que ingresan al servicio penitenciario, pero en un principio sería lo que dije primero para establecer como prioridad para el nexo.
Diario de Cuyo solicita algunas especificidades o algunos detalles respecto al segundo geriátrico. En este caso, ¿cuántos abuelos vivían en este segundo geriátrico? ¿Cuántos de ellos fueron internados y qué cantidad sigue internada actualmente y dónde? Además, ¿cuántos son los fallecidos? Que nos puede informar respecto
sí,
al segundo
geriátrico. Sí, le
puedo
informar, podemos darle después, alcanzarle la información, pero no he traído todos esos números en este momento.
También consultan si todos los casos detectados en el penal están en el sector 1 o en qué pabellones.
Los que comenté hace un rato están aislados, esas 12 personas con factores de riesgo, en un módulo especial. Recuerden, chicos, que aparte son muchos números, muchos los análisis epidemiológicos. Yo, francamente, si están en el 1 o en el 5, no se los podría decir. Quizás el doctor Espejo o el director de penal esa información más fina se las pueda brindar.
Dice si están analizando considerar a todos los internos del penal o de algún sector en particular como casos positivos directamente.
A ver, en el penal tenemos un brote y hasta ahora lo que venimos analizando y que tenemos acumulado, en parte de los números que he podido sacar, llevamos acumulados en el brote positivos 209 personas con COVID, de las cuales la mayoría, perdón, son asintomáticos.
Jessica Santander, ¿en qué parte se están realizando test rápidos de manera de prevención por si alguien lo requiere?
Bueno, en la ex estación San Martín está dispuesto un equipo de salud y hoy se está realizando un testeo para todo lo que es el personal de la Municipalidad de la Capital.
Bien, consulta Ariel Videla de Radio Max, también en relación a lo que hablaba recién, doctora, ¿por qué el mayor porcentaje de abuelos de los geriátricos fueron derivados a los hospitales de Sarmiento y Albardón y si están preparados estos hospitales para recibir pacientes graves?
Están preparados, como les dije, se hizo primeramente una evaluación de cada uno de los abuelos que estaban internados, su situación clínica, y ahí se determinó a qué lugar iban a ser derivados de acuerdo a la complejidad o no de su cuadro clínico.
Bien, doctora, y con esta consulta damos por finalizada la conferencia. Bueno. Por supuesto, como siempre, el mensaje para la comunidad en este contexto.
En realidad, el mensaje, uno no quiere ser reiterativa y por ahí lo que dicen siempre es lo mismo, siempre lo mismo. Y en realidad va a ser así, va a ser lo mismo hasta que todos tomemos conciencia o tomemos noción de dónde estamos parados en este momento. O sea, que nos enfoquemos que la pandemia está, sigue, todos pueden ver y nadie puede desconocer de que hay rebrotes en Europa, en muchos lugares. Vamos a seguir nosotros desde el Ministerio, ya saben, todos los días, encabezados por nuestra ministra, machacar y machacar para que todos entendamos que esto es de todos. Desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Gobierno y del Gobierno propiamente dicho, se les dieron las herramientas para enseñarles de alguna manera cómo se tienen que cuidar, cómo se tienen que proteger, las características del virus, no lo podemos desconocer. Entonces, y esto va también enfocado a la pregunta que hicieron, achatar la curva o que haya un pico depende del comportamiento de nosotros. Entonces, respetemos esas medidas, recordemos también y tengamos en cuenta que muchos abuelitos nuestros han fallecido en situaciones de soledad y sin sus seres queridos, que es muy penoso, no solamente para el abuelito que ha fallecido, sino para su familia que no se ha podido despedir. Entonces, enfoquémonos en eso. Hemos visto en las placas cuáles son los grupos etarios, nuestra juventud y los adultos jóvenes. Entonces, los mayores que somos responsables de esos adultos jóvenes, insistir en estas conductas. Y como siempre, decirles que los vamos a lograr juntos. Conductas individuales egoístas no nos llevan a ningún lado.
Doctora Mónica Joffre, bueno, jefa de epidemiología, muchísimas gracias por esta información vertida en la conferencia y muy buenos días.
Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos.